En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, viernes 5 de noviembre, es la fiesta de Santa Ángela de la Cruz. Comienza aquí El Espejo. Las 13:33 y aquí estamos, una semana más, dispuestos a contarles todo lo que está aconteciendo en la vida de la Iglesia en Burgos. ¿Cómo están? Reciban un saludo de quien les habla, de Álvaro Tajadura, y también de quien me acompaña, Raúl González, a quien saludamos. Buenas tardes, Raúl.
Buenas tardes, Álvaro.
Él es quien nos adelanta ahora algunos de los contenidos de nuestro programa de hoy.
Hoy estaremos en Miranda de Ebro, donde esta semana y tras el parón de la pandemia han retomado sus populares miércoles solidarios. Además, descubriremos el talento de cuatro jóvenes de la parroquia de San Pedro y San Felices, que se han alzado con un premio nacional de cortometrajes. Y como no podía ser de otra manera, en este mes de noviembre nos acercaremos hasta el cementerio de obligada visita estos días, donde también el arzobispo presidió, por cierto, el pasado lunes, una eucaristía. Y analizaremos los datos de la actividad pastoral, asistencial y económica de la archidiócesis, que han sido presentados esta misma mañana en rueda de prensa. En breve ampliamos todos estos titulares.
Y en El Espejo también dedicamos unos minutos para conocer la actualidad que traerá el calendario la próxima semana. ¿Cuáles son esas citas, Raúl?
Bueno, pues el lunes tendrá lugar una nueva edición de Círculos de Silencio y la próxima semana el Fórum Evolución acogerá un concierto ecuménico con motivo del octavo centenario de la Catedral, a cargo de Marcos Vidal y Miguel y Marín. Además, el próximo sábado tendrá lugar el Encuentro Diocesano de Catequistas, que celebrarán también en la SEO su particular jubileo.
Pues en la recta final de nuestro programa de hoy vamos a charlar precisamente de catequesis, iniciado ya el curso pastoral en todas las parroquias de la provincia, de toda la archidiócesis, y vamos a hablar con el delegado de este departamento de catequesis, con Raúl Pereda. Así que ya lo ven, El Espejo de hoy viene cargado de contenidos como siempre, yo que ustedes no me lo perdería, porque intentaremos hacerlo además, para que sea de su agrado. Gracias por escucharnos, repasamos ya toda la actualidad, miramos por el espejo retrovisor.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Miranda de Ebro retoma sus tradicionales miércoles solidarios.
Tras el parón provocado por la pandemia esta semana, volvían a realizar esta actividad que pretende sensibilizar a la población mirandesa sobre distintas cuestiones sociales. Este año y a lo largo de tres miércoles quieren propiciar una cultura de encuentro, tal como propone el Papa Francisco en numerosas de sus intervenciones y a través de su última carta encíclica, Fratelli Tutti. Además de charlas y testimonios, también habrá tiempo el miércoles día 17 a realizar una colecta especial a favor de un programa de las religiosas adoratrices y que trabaja con mujeres explotadas sexualmente. Ricardo García es el coordinador de estos miércoles solidarios.
En el arciprestazgo de Miranda llevamos ya años realizando esta actividad, que pretende sensibilizar y darnos a conocer realidades de pobreza, realidades de exclusión, realidades con las que iluminar desde el Evangelio nuestra fe y nuestra vida. Queremos, de alguna forma, este año, que la cultura del encuentro que el Papa Francisco nos propone se haga una realidad, que de verdad derribemos miedos, muros, prejuicios. Queremos seguir saliendo al encuentro de los demás, como nos propone Jesús de Nazaret, para poder vivir la cultura del encuentro en Miranda de Ebro.
Cuatro jóvenes de la parroquia de San Pedro y San Felices de Burgos se alzan con un premio nacional de cortometrajes.
El concurso Cine con Espíritu, que promueve la Subcomisión de Infancia y Juventud de la Conferencia Episcopal Española. La pasada semana recogieron su premio en Madrid, una tablet para cada uno de ellos y otra más, una cámara de vídeo para su parroquia. Su cortometraje, filmado en la Sierra de la Demanda, en las inmediaciones de Prado Luengo, fue seleccionado entre los 19 presentados y en él hablan de una historia de esperanza y confianza. Así lo explica una de sus protagonistas, Eva Tavares.
Un amigo nos animó a participar en el concurso, así que entre todos hicimos el guión, que gira en torno a la esperanza. Decidimos hacerlo al aire libre para no tener que depender de las mascarillas, y fue en un sitio que conocíamos porque solíamos hacer rutas por allí. El corto es una historia bastante sencilla que solo dura 5 minutos y está protagonizada por nosotras, pero reflexiona sobre la esperanza y la perseverancia. Estamos muy contentas de haber vivido esta experiencia porque nos ha permitido reírnos y disfrutar, pero también hablar y debatir sobre diversos temas. Y agradecemos mucho haber sido premiadas.
Las entidades del tercer sector rinden homenaje a la Catedral de Burgos.
Un total de 73 entidades sociosanitarias y del tercer sector se dieron cita a los pies de la Escalera Dorada y realizaron un mural compuesto con sus logotipos. Ha sido la forma de agradecer a la Fundación del Octavo Centenario el trabajo llevado a cabo para visibilizar las reivindicaciones de estos organismos que trabajan en distintos ámbitos de promoción social, como ayudas a la drogodependencia, colectivos gitanos, personas con distintas discapacidades o mujeres que necesitan cualquier tipo de ayuda. Y es que, en palabras del arzobispo don Mario Zeta, la vocación de la catedral es de acoger y servir a todos.
La catedral, en esta vocación de servicio de acogida, ha puesto en marcha programas de accesibilidad, programas de comprensión de la catedral para personas con discapacidades y también un abanico de colaboración con las fundaciones para que la catedral pueda estar a este servicio de aquellas personas que más lo necesitan y puedan sentirse acogidas sin ningún tipo de impedimento de tipo arquitectónico o de otra calidad.
Y con el arzobispo cerramos este repaso a la actualidad. Él ha sido el encargado de presidir estos primeros días de noviembre diferentes celebraciones en honor de los difuntos.
El pasado lunes, Día de Todos los Santos, presidió una Eucaristía en el cementerio de San José. También en la catedral honró el día 2 a todos los fieles difuntos, mientras que el miércoles hizo lo propio por los sacerdotes y obispos fallecidos del presbiterio diocesano. En su opinión, los difuntos forman parte de lo que llama la corriente mística que transforma el mundo. Gente sencilla que no aparece en los libros de historia, pero que sin embargo transforman nuestra realidad.
La santidad de la vida ordinaria, esa corriente mística que decía Santa Teresa Benedicta de la Cruz, de la que depende los acontecimientos decisivos de la vida, aunque nunca aparecerán en un libro de historia, nunca aparecerán en un telediario, pero es lo que vivifica el mundo. Hoy encomendamos al Señor para que hayan escuchado de sus labios: pasa, servidor bueno y fiel, ¿qué nos va a tocar? Pues recibiréis la eternidad.
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
¿Qué somos?
Somos lo que tú nos ayudas a ser. En la Iglesia somos tiempo, somos ayuda, somos apoyo para los demás y somos oración. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia para que juntos seamos más.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
Y vuelves otra vez.
Pues sí, este domingo se celebra el Día de la Iglesia Diocesana, una jornada para dar a conocer la labor llevada a cabo por la Iglesia en el último año y también para rendir cuentas, para exhibir a la sociedad en un ejercicio de transparencia cómo ha llevado a cabo su labor, cómo ha administrado sus dineros. Precisamente esta mañana se ha presentado en rueda de prensa este trabajo desarrollado por la Archidiócesis de Burgos. El arzobispo es don Mario Iceta y destacaba la austeridad de los medios empleados por la Archidiócesis y el deseo de ser cada vez más transparentes.
Muy austeros y muy modestos. Yo conozco ya 3 diócesis, he sido sacerdote y fui vicario general en Córdoba, he sido obispo en Bilbao y ahora soy arzobispo en Burgos, y he de decir que siempre me ha sorprendido la austeridad, la eficacia y la eficiencia de cómo en Burgos se utilizan los medios. Y por eso también me gustaría que haya una grandísima transparencia, que se sepa de dónde viene el último céntimo de la última ermita de la archidiócesis y a dónde va ese último céntimo, ¿no? Por eso hay un portal de transparencia que queremos ir enriqueciendo, porque queremos que sea una casa de cristal.
En esa rueda de prensa ha estado Raúl y allí se han detallado todas las acciones realizadas por la archidiócesis en el último año.
Así es el año en el que la pandemia irrumpió en la vida de todos y eso también se ha dejado sentir en la actividad llevada a cabo por la archidiócesis. De hecho, las restricciones sanitarias impidieron a mucha gente no solo acercarse a sus parroquias para celebrar la Eucaristía, sino también otros sacramentos como los bautizos o los matrimonios, que cayeron en picado respecto a años anteriores. Así lo explica María Gutiérrez, coordinadora de Acción Social de Cáritas Burgos.
Pues el número de bautizos se ha reducido más o menos a la mitad respecto al año anterior y se han celebrado cerca de 100 matrimonios, que supone una reducción de un 70%. La mayoría de las personas pues han aplazado, ¿no?, a tiempos mejores, ante la imposibilidad de reunir a la familia y a los amigos, pues la celebración de estos sacramentos. Mientras que otros sacramentos, por ejemplo, como como la comunión o la confirmación, pues se ha mantenido en parámetros más habituales a otros años. Por un lado, ¿no?, podríamos resumir que mientras que una parte de la actividad de la Iglesia, la parte más celebrativa vinculada a ciertos sacramentos, se ha reducido, hay otra parte de actividad, sobre todo la que tiene que ver con la atención sociosanitaria, la asistencia, ¿no?, a los colectivos más vulnerables, se ha intensificado significativamente.
Pues así es, aunque ha disminuido la acción sacramental, la archidiócesis ha visto cómo la pandemia golpeaba duramente a las familias en toda la provincia.
Sí, haciendo que la actividad social y asistencial haya crecido considerablemente respecto a años anteriores, un 17,94% respecto a 2019. De nuevo escuchamos a María Gutiérrez.
El problema del coste de la vivienda, que se está convirtiendo en un artículo de lujo para las familias en general y para las familias más vulnerables, el encarecimiento de los suministros y el consecuente encarecimiento de los productos de necesidad más básica, están haciendo mella en las familias. A pesar de que se incorporen al trabajo, que sí que ha habido movimiento, a pesar de que se incorporen al trabajo, van a seguir necesitando el apoyo de los servicios sociales o de instituciones como de la Iglesia, ¿no?
En este día, además, la archidiócesis pretende hacer un ejercicio de transparencia, comunicando a la sociedad, Raúl, cómo se ha administrado el dinero que se le ha confiado.
El presupuesto diocesano también disminuyó en 2020 en casi 2 millones de euros. Recordemos que las personas no pudieron acudir a la Iglesia a depositar sus donativos. Con todo, se han gastado más de 34.700.000 euros. Entre las partidas más cuantiosas se encuentran la retribución al personal seglar, la conservación de edificios y gastos de funcionamiento y la sustentación económica del clero. En el capítulo de ingresos proceden principalmente de subvenciones públicas y conciertos. Además, la aportación directa de los fieles es la segunda fuente de ingresos con más de 5.800.000 euros, seguida de los fondos procedentes de la asignación tributaria y los ingresos por patrimonio. Con todo, la archidiócesis cerró 2020 con un déficit de algo más de 46.000 euros.
Pues para bucear, para indagar, para conocer un poco más en detalle todos estos datos, nos escucha ya al otro lado del hilo telefónico Vicente Rebollo, es el vicario episcopal para los asuntos económicos, a quien saludamos. Buenas tardes, Vicente.
Buenas tardes.
¿Es posible, como decía don Mario esta mañana en la rueda de prensa, la transparencia total y absoluta?
Pues hacia ella caminamos, ¿no? Podríamos decir aquí absoluto solo es Dios y total, pero creo que sí que podemos dar una información pues muy certera y muy identificada con la realidad total. Siempre puede escaparse en algunas cosas, no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es llegar a la transparencia total.
¿Cómo valoras la acción de la archidiócesis en este año, que ha sido pues ciertamente duro para todos? Esta mañana en rueda de prensa destacabas que, bueno, ha habido partidas que han tenido que dejarse a un lado para estar más al lado de las personas.
Pues yo lo diría con la palabra entrega. Yo creo que todo el mundo se ha entregado, empezando pues por los voluntarios, por las personas pues más humildes con su dinero que han seguido manteniendo, hasta ella, cualquiera que responsables de los programas distintos de Cáritas que hemos visto, los sacerdotes. Yo creo que ha habido mucha entrega y eso nos permite pues llegar a donde estamos.
Durante los meses más duros de la pandemia la gente no pudo acudir a las iglesias, quizás a entregar su donativo. ¿Está creciendo otras formas de colaboración económica con la Iglesia a través de plataformas online o incluso algunas parroquias con otros dispositivos como Bizum u otro modo de colaboración económica?
Pues así es. Nos estamos adaptando, bueno, por dos cosas, ¿no? Evidentemente ha sido una necesidad en esta pandemia el portal de una iglesia que existe para toda la Iglesia de España, por el cual cada uno puede dar su donativo a cualquier parroquia de toda España, pues ha crecido mucho. Y luego también, pues, y eso no son obligados, pero bueno, también son los tiempos, hay que gastarse a formas más cómodas, cada vez va habiendo menos dinero en efectivo, y en esta pandemia pues los hemos puesto a prueba y han funcionado.
Vicente, ante este Día de la Iglesia Diocesana, ¿cómo animas a los burgaleses a participar con su parroquia, con su organización, con su asociación católica?
Pues mira, recurriendo al eslogan o a la palabra, a la frase que nos reclama esta campaña, somos lo que tú nos ayudas a ser. Es decir, es así, la Iglesia, el dinero que administramos es lo que nos da la gente, eso es lo que tenemos. Entonces, eso es lo que nos hace además ser familia. Y eso es una, quiere ser esa llamada a la responsabilidad, al ánimo a las personas, que tu parroquia te espera. La parroquia ha sido muy cercana en esto de la pandemia, se han hecho celebraciones, se ha acudido, se ha mantenido pues con los medios modernos, ¿no? Las videollamadas, el párroco pendiente, y eso es lo que merece la pena que entre todos sigamos manteniendo. Líder de Iglesia Diocesana nos quiere invitar a descubre tu parroquia, entrégate a ella, porque a través de esa entrega a tu parroquia va a llegar a toda la gente de tu barrio. Es una buena ocasión y ojalá pues que un año más nos conciencie y nos sirva para sentirnos iglesia y sentirnos parroquia.
Pues ahí queda esa invitación de Vicente Rebollo, vicario episcopal para los asuntos económicos. Gracias por habernos acompañado en El Espejo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
En 30 segundos repasamos la agenda diocesana.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Qué somos? Somos lo que tú nos ayudas a ser. En la Iglesia somos tiempo, somos ayuda, somos apoyo para los demás y somos oración. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia para que juntos seamos más.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Pues ya saben, como siempre les aconsejamos, cojan lápiz y papel y apúntenlo en sus agendas, porque estas son las citas que hemos seleccionado para que usted las disfrute. Difuntos.
La Delegación de Pastoral de Migraciones celebra mañana una Eucaristía por todos los migrantes que mueren intentando alcanzar una vida más digna. También encomendarán a las víctimas de la pandemia y a los familiares, amigos y conocidos difuntos de los migrantes que viven en Burgos. Tras la misa, que se celebrará a las 7 de la tarde en San Lesmes, tendrá lugar un gesto público en la calle.
Y de migraciones seguimos hablando.
Sí, porque el lunes tendrá lugar una nueva edición de Círculos de Silencio, el gesto de denuncia pacífica ante la vulneración de los derechos de las personas migrantes. Será en el Paseo Sierra de Atapuerca a las 7:30 de la tarde.
Y en Miranda de Ebro continúan sus miércoles solidarios.
El día 10, la Parroquia del Buen Pastor acogerá una charla sobre la Fratelli Tutti a cargo del vicario de pastoral José Luis Lastra. Será a las 7 de la tarde.
Concierto ecuménico.
El pastor evangélico Marcos Midal Roloff impartirá el próximo viernes un concierto junto al cantautor católico Miguel y Marín en el marco del octavo centenario de la catedral. El acto se desarrollará en el Fórum Evolución de Burgos con un precio de entrada de 5 euros cuyos beneficios se destinarán a favor de Cáritas Burgos y la ONG La Casa Grande Burgos.
Y los catequistas se preparan ya para celebrar el sábado 13 de noviembre su encuentro diocesano,
en el que además de formarse con una conferencia a cargo del padre José Aurelio Jiménez, peregrinarán hasta la catedral para vivir el jubileo y celebrar la Eucaristía con el arzobispo. Para participar es necesario inscribirse a través de las respectivas parroquias.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Suscríbete a Sembrar, la revista quincenal de la Diócesis de Burgos, y disfruta de la buena noticia que buscas. Pregunta en tu parroquia por la revista Sembrar.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Son las 13:51, el curso pastoral está ya bastante avanzado y las catequesis regresan a las parroquias pues con relativa normalidad y los sacramentos aplazados vuelven a celebrarse progresivamente. Los catequistas están en plena forma, hay casi 1,000 en toda la provincia y ellos están convocados el próximo sábado a participar en su encuentro diocesano y celebrar el jubileo. Hoy hemos invitado al Espejo al delegado diocesano de catequesis, Raúl Pereda. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿La catequesis sigue siendo válida en la vida de la Iglesia?
Sí, claro, por supuesto. Es una de las tareas más importantes que tiene que hacer la Iglesia, transmitir la fe, y muy especialmente a esos jóvenes y niños pues que quieren conocer esa fe, que quieren vivir esa vida cristiana, pues nosotros tenemos que comunicárselo y transmitírselo.
Raúl, ¿crees que sirven nuestras catequesis para despertar a la fe e incorporar a los jóvenes, a los niños, como dices, a la comunidad cristiana? ¿Por qué muchos jóvenes, después de recibir los sacramentos, pues no siguen participando en la vida de la comunidad?
Bueno, sabemos que es una cuestión así como muy, muy difícil, que está costando muchos esfuerzos. Quizá habría que mejorar un poco la calidad de nuestras catequesis, ver un poco qué proyectos o qué contenidos transmitimos o qué estilo de catequesis estamos llevando a cabo, pero en general yo creo que se están haciendo así muchos esfuerzos y bueno, pues hay que ver, quedarse con, bueno, con los poquitos resultados que damos, pues bueno, pues ir animando a esos pequeños números que se quedan, pero lo importante es ver las personas que continúan en esas parroquias, ¿no?
Hablas de mejorar, de innovar, de buscar nuevos estilos. También la catequesis se está adaptando desde tu atalaya en la delegación de catequesis. ¿Qué nuevas iniciativas formativas conoces que se están desarrollando pues en el marco de esta nueva evangelización que vive la Iglesia?
Bueno, están surgiendo nuevos proyectos de catequesis. En el encuentro presentaremos uno que creo que es muy, muy interesante. Ven, sígueme. También hay otras modalidades de catequesis, o más allá de la catequesis parroquial, de la hora de catequesis que damos con el libro, nuevas experiencias, pues estas de lighting o distintas realidades que bueno, pues son pequeños intentos que van dando sus frutos también, ¿no?
En la vida de la Iglesia, yo creo que nadie pone en duda de que los catequistas juegan un papel fundamental en la vida de las comunidades, de las parroquias, en nuestros pueblos. ¿Cuál es ese papel protagonista? ¿Por qué son tan importantes los catequistas dentro de la vida de la Iglesia, Raúl?
Bueno, porque los catequistas, más allá de hacer un libro o rellenar unas fichas, lo que transmiten en catequesis es su propia vida, ¿no? Y es lo que les llega a los chavales. Más que los contenidos, les llega el testimonio de vida de los catequistas. Entonces, bueno, son ellos los pilares fundamentales sobre los que se hace la catequesis también.
Y además a todos ellos los quieres convocar, o los va a convocar la delegación de catequesis el próximo sábado, como ya hemos informado en nuestro espejo, a participar en su encuentro anual y a celebrar de forma especial el jubileo. ¿Por qué los invitas? ¿Cómo se va a desarrollar esa jornada?
Bueno, les invitamos, en primer lugar, por tener ese encuentro de catequistas, que después de las circunstancias que hemos pasado estos últimos meses, creemos que es bonito también juntarnos y animarnos y también agradecer y reconocer toda la labor que hacen los catequistas. También queremos que sea este encuentro. También una oportunidad para presentar este nuevo proyecto de catequesis. También, lógicamente, que don Mario tenga este encuentro con los catequistas, que también se presente un poco a ellos o que les dirija una palabra, también es interesante. Y el desarrollo del encuentro, pues era, bueno, pues hay un momento de acogida en el seminario a partir de las 10:30 y a las 11 ya comienza propiamente el encuentro con unas palabras de don Mario, la presentación del proyecto de catequesis Ven, sígueme, a cargo del padre José Aurelio Jiménez, un sacerdote de San Sebastián, y a continuación pues nos acercaremos a la catedral, haremos el itinerario jubilar y la misa presidida por don Mario.
Raúl, hablabas antes de cómo también la pandemia ha supuesto un importante pues traspiés para la vida de la Iglesia y de forma particular a los catequistas. ¿Cómo valoras el trabajo que han realizado muchos de ellos para adaptarse a la pandemia?
Pues ciertamente han hecho un trabajo muy grande y muy muy bonito, un esfuerzo también por adaptarse, por utilizar las nuevas tecnologías también, catequesis online, o hacerse presente a las familias de una manera diferente. Y bueno, se ha podido continuar la catequesis de una manera más o menos normal y bueno, organizada bastante bien. No hemos tenido ningún caso en las parroquias de coronavirus, con lo cual pues es que las cosas se han hecho muy bien y se ha podido seguir dando catequesis, con lo cual yo creo que es para felicitarnos y para seguir animándonos y seguir trabajando en esta línea, ¿no?
Y en este nuevo curso ya empezado, se nos acaba el tiempo. En 30 segundos, ante esta nueva normalidad, Raúl, ¿qué pides a los catequistas?
Bueno, pues que sigan con ilusión por transmitir la fe a los niños, que piensen que más allá de los libros o de los recursos o de los materiales, lo más importante es lo que ellos transmitan de cómo viven ellos la fe, de cómo, qué significa ser cristiano para ellos, cómo viven cada aspecto de la fe, cómo lo viven ellos, y eso es lo que les va a llegar más a los chavales, y luego que se sientan animados por toda la parroquia, por toda la Iglesia, sobre todo pues que hace la labor es el Espíritu Santo, que es el más importante, ¿no?
Pues ahí queda esa invitación. Raúl Pereda, delegado diocesano de catequesis, gracias por habernos acompañado en El Espejo.
A vosotros, muchas gracias.
Lo dejamos aquí porque no tenemos tiempo para más, pero continúan en este Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Y recuerden, a las 2 y 20 actualizamos toda la información local y provincial y a las 3 y 25 todo el deporte. Nosotros nos despedimos deseándoles que pasen buena tarde. Sean felices.